Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en este jueves 26 de agosto del 2021. ¿Ha sentido la frescura de este viento? De verdad que este clima es agradable, de verdad, créalo. Salir, está el sol esplendoroso, pero el viento está fresco, fresco e incesante, por lo menos por acá, acá en Zapopan, en las instalaciones de la radio universitaria. Le damos la bienvenida al equipo que hace posible Polifónica, nuestro productor, Sebastián Cecillón, en el control operativo, José Luis Vázquez, y yo soy Verónica López García, aquí tras este micrófono. Les saludo a usted y a todos quienes se encuentran también allá en las regiones Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Un abrazo hasta allá. En internet también les damos la bienvenida a quienes se suman por esa vía en www.radio.udg.mx y les recordamos las redes sociales de la radio universitaria. Twitter, Facebook e Instagram nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S al final. Pues mucho por compartir aquí en esta mañana. Vamos a conversar con Gustavo Ballesté. Él es el director del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, que se llama Cinema Planeta. Ya prepara su 13ª edición en este 2021 y trae una oferta fílmica de verdad interesante a la que podremos acceder, al que podremos ver en línea. Así que quédese aquí para conocer más de este festival cinematográfico. También platicaremos, vamos a recibir aquí con nosotros al artista plástico José Raúl Muñoz. Él viene a invitarnos a conocer sus desafíos cotidianos. Se trata de una exposición que actualmente muestra su trabajo en la Cámara de Comercio. Quédense aquí para conocer más detalles. Y también vamos a platicar y a compartir una buena noticia. Viene el gestor cultural y artista circense Juan Méndez. Él estará con nosotros para hablarnos de la publicación reciente Memoria de Nuestros Encuentros. Se trata de una edición que da cuenta de la breve pero poderosa historia del Foro Periplo, que seguramente ustedes tienen aún presente. Y bueno, es momento, es jueves de colaboración de los discursos visuales que nos trae nuestra colaboradora Talien Corona. Ella nos va a platicar sobre la artista Margarita de la Peña, no se la pierdan. Y bueno, en la música vamos a disfrutar de un cantante estupendo, a mí me gusta muchísimo, se llama John Batiste y estoy segura que la pasarán bien escuchando la selección musical que hemos preparado para esta mañana. Él es un artista de verdad multidisciplinario, ha sido también editor, dirigió The Atlantic, que fue una revista que se dedicaba a una revista cultural que publicaba nuevas plumas, hablaba de educación y sobre todo también de estudios alrededor de la cultura negra en Estados Unidos. Además, fue el director creativo del Museo Nacional de Jazz allá en Harlem. Y no sé si usted vio la película de Soul, esta película de Pixar. Bueno, pues él estuvo encargado, él fue el co-compositor del soundtrack de esta película que justamente gira alrededor de la música. Así que vamos a hablar de él. Y pues esta mañana vamos a abrir un pequeño paréntesis para recordar al buen Julio Cortázar, que naciera un día como hoy, 26 de agosto, pero pues ya hace bastantes años, en 1914, en Bruselas. Y pues para recordarlo, ¿qué le parece si leemos aquí de manera compartida en esta mañanita un fragmento de Rayuela? Lloviznaba y la maga se colgó todavía más del brazo de Oliveira. Se apretó contra su impermeable que olía a sopa fría. Etienne y Perico discutían una posible explicación del mundo por la pintura y la palabra aburrido. Oliveira pasó el brazo por la cintura de la maga. También eso podía ser una explicación. Un brazo apretando una pintura fina y caliente. Al caminar se sentía el juego leve de los músculos como un lenguaje monótono y persistente. Una Berlitz obstinada, te quiero, te quiero, te quiero. No una explicación, verbo puro, querer, querer. Y después siempre la cópula, pensó gramaticalmente Oliveira. Si la maga hubiera podido comprender cómo de pronto la obediencia al deseo lo exasperaba. Inútil obediencia solitaria, había dicho un poeta. Tan tibia la cintura, ese pelo mojado contra su mejilla, el aire de Toulouse-Lautrec de la maga para caminar arrinconada contra él. En el principio fue la cópula. El deseo cada tantas horas, nunca demasiado diferente y cada vez otra cosa, trampa del tiempo para crear las ilusiones. Un amor como el fuego, arder eternamente en la contemplación del todo, pero enseguida se cae en un lenguaje desaforado, escribió Cortázar en el capítulo 9 de Rayuela. Volver a los clásicos, ¿qué le parece si se asoma a su biblioteca personal y toma Rayuela para recordar a este estupendo escritor en esta mañana? Por lo pronto nos vamos con el ritmo de John Batiste, I Need You, y estamos de regreso.
Thank you for your love. 5-4.
Continuamos en Polifónica y ya está con nosotros el director del Festival Cinema Planeta. Muy buenos días, Gustavo Ballesté, ¿cómo estás?
Verónica, muy buenos días, gusto en saludarte.
Háblanos en principio de este festival que ya llega a su décimo tercera edición y que celebra y busca la conservación de la naturaleza. Platícanos.
Sí, Verónica, gracias por la pregunta. Fíjate que, bueno, Cinema Planeta nace en el año 2009 con el objetivo de amalgamar y juntar el cine, que es esta magia y esta maravilla, este medio de comunicación que nos llega profundo, y eso mezclarlo con temas ambientales ha sido uno de los mayores aciertos de Cinema Planeta, porque el cine te permite transportarte a otras realidades, te permite de alguna manera sensibilizarte ante temas diversos del medio ambiente y en el mejor de los casos volverte un motor de cambio para procurar la conservación de este ambiente, ¿no? Entonces es una mezcla ideal y eso nos ha permitido ir creciendo a lo largo de estos 13 años.
¿Qué cambia luego del 2009 a este momento en donde una pandemia también revolucionó, entre otras cosas, la idea que teníamos de la conservación de la propia naturaleza, ver ciudades desiertas y cómo algunas especies pues iban tomando las calles, ¿no? El ver también el tener el tiempo que no tuvimos antes de contemplación respecto al daño que como especie hemos creado en el planeta. De ese 2019 que inicia el festival a este momento, ¿qué ha pasado y qué ha pasado en la imagen que promueve el cine de este asunto tan importante?
Pues mira, Verónica, yo creo que a lo largo de más de una década lo que he visto es de que los cineastas en todo el mundo han volteado más a ver estos temas. Es decir, al principio por lo menos en la producción mexicana, no encontrábamos tantos títulos enfocados como a estos temas, y a lo largo de más de una década hemos visto que los cineastas tocan estos temas en sus documentales o sus ficciones. Siento que a nivel, digamos, cinematográfico, pues han mirado hacia allá, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, pues a lo largo también de esta década, pues sí se ha ido deteriorando cada vez más el medio ambiente en lugar de lo contrario, ¿no? Eso apura más a Cinema Planeta a seguir realizando su trabajo más intensamente, porque consideramos que la ciencia, la educación, la cultura, el arte, ¿no?, el cine, son las vías por las cuales podemos realmente generar un cambio contundente, ¿no?, para poder cambiar este rumbo, ¿no? Como bien dices, la pandemia es un ejemplo de los malos manejos que tenemos con nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien si este virus surgió de un mercado de especies en China o no, pero bueno, independientemente del lugar exacto donde haya surgido, pues definitivamente lo estamos alterando. Y la alerta que se levantó hace pocas semanas sobre el avance del cambio climático por parte del panel intergubernamental de cambio climático es una alerta para todos los países, los gobiernos y los ciudadanos de que el cambio climático no solo es una realidad, sino que está mucho más grave de lo que se estaba planteando. Entonces, tenemos que caminar juntos, tenemos que idear políticas y acciones a nivel gobiernos y sociedad para mitigar este cambio climático, porque entre la pandemia y esta emergencia estamos al filo de la navaja.
Bueno, y uno de los caminos posibles es sin duda el artístico, lo que nos puede decir y hacer pensar el arte. Háblanos de qué trae esta edición de Cinema Planeta y qué trae para todos, por ejemplo, para nosotros que nos encontramos acá en el occidente, en Guadalajara.
Sí, claro que sí. Mira, fíjate que este año estamos organizando una edición híbrida. Hicimos no dejar pasar un segundo año sin reencontrarnos con nuestro público en Cuernavaca, aquí en Morelos, y vamos a organizar en el Cine Morelos del centro de Cuernavaca 10 días de funciones de cine. Las fechas del festival son del 27 de agosto al 5 de septiembre, pero paralelamente estaremos avanzando con nuestra plataforma en línea de visionado de cine que se llama ideaplaneta.com.
Muy bien.
De todo el territorio mexicano se pueden conectar a esta plataforma y vivir esta fiesta del cine a distancia, ¿no? Uh-huh.
Hola, Gustavo. Por ahí pasó algo, parece que lo perdimos. Vamos a tratar de enlazar de nueva cuenta a Gustavo Ballesté. Estamos conversando sobre el Festival Cinema Planeta, que tiene como sede el estado de Morelos, pero su plataforma nos va a permitir en esta versión híbrida tener acceso a las películas que han sido seleccionadas para esta edición. Ustedes si buscan Cinema Planeta, entran directamente al sitio y allí pueden ver la cartelera, quienes forman parte del jurado, los foros de discusión que también abre el festival, alrededor justamente de los temas que tienen que ver con el medio ambiente y asuntos muy interesantes como la resiliencia. Y el feminismo, además, tiene un área, este festival, muy interesante, que es la educativa, en donde abre salas que llama ambientales y tiene un espacio artístico. Entonces, son muchos los motivos para entrar a Cinema Planeta en su edición número 13 y disfrutar de filmes. No hace tanto hablábamos aquí con Everardo González, este estupendo documentalista mexicano que hizo un trabajo sobre los desiertos, Yermo, y bueno, recuperamos la comunicación de nueva cuenta con Gustavo. ¿Estás ahí?
Aquí me encuentro, Verónica.
Algo pasó, no. A ver, entonces, nos decías que nosotros podemos a la distancia disfrutar de la cartelera y de algunas otras actividades.
Es correcto. Esto se puede hacer a través de ideaplaneta.com, que Ajá. es nuestra plataforma de cine. Y ahí, a partir del día de mañana 27, te podrás registrar y entrar a ver las 7 diferentes secciones de cine que tenemos. Más o menos alrededor de 45 películas para este programa de este año, pero además abrimos el programa permanente en la plataforma que quedará durante el resto del año. Así es de que al final tendrás como 60 títulos que Cinema Planeta propone para seguir reflexionando en torno a estos temas.
Bueno, pues ahí está la invitación para todos nosotros de participar de Cinema Planeta, de comprometernos. Siempre hay algo por hacer en nuestro entorno inmediato a favor de la conservación de nuestro planeta, que demanda muchas, muchas cosas y acciones, toma de decisiones de todos nosotros. Te agradecemos mucho esta conversación, Gustavo.
Muchísimas gracias, Verónica, y los esperamos en Cinema Planeta, allá en la Perla de Occidente. Ojalá que puedan disfrutar de esta fiesta ideaplaneta.com.
Así lo haremos. Te deseamos mucho éxito a ti y a todo tu equipo.
Saludos hasta allá.
Nosotros nos vamos a un corte y estamos ya de regreso aquí en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica, estamos aquí en la cabina de transmisión y celebro la presencia de Raúl Muñoz, José Raúl Muñoz, artista plástico. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación aquí a tu programa, que lo escucho y me gusta mucho.
Pues qué gusto tenerte acá. ahora como protagonista justamente de la vida cultural de nuestro estado. Raúl, te vemos muy activo, eres un pintor que en los años recientes apareces mucho en las exhibiciones, en las colectivas, y bueno, en esta ocasión nos vas a platicar de una exposición individual que tienes ahora en la Cámara de Comercio y que se titula Desafíos Cotidianos. ¿Cuáles son esos desafíos cotidianos, los de Jesús Raúl?
Pues es un tema muy actual, ahorita el desafío a la vida misma, y en cuanto a mi trabajo diario me planteo hacer algo en un lienzo, en un papel, en un objeto, y diario me enfrento a un desafío. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a aparecer en ese objeto, en ese papel? Y por eso le pusimos Desafíos Cotidianos a la exposición, que estoy muy agradecido con la Cámara de Comercio por la invitación a esta exposición, que consta de más de 60 obras y que lo estamos exponiendo a partir del día 9 de septiembre, de agosto, y termina el 1 de septiembre. Estamos a últimos días.
Por eso la invitación, sí, de que no se pierdan la posibilidad de conocer, si no han tenido esa oportunidad, el trabajo de José Raúl. Efectivamente, nos dices, el desafío cotidiano, en principio, la sobrevivencia. Esta pandemia nos ha puesto a prueba de muchas maneras y bueno, la vida, todas sus implicaciones, sin duda es un concepto que se ha replanteado en estos últimos meses de manera muy dura, de manera dolorosa, sin duda. Y bueno, pensar en la cotidianidad de la creación es también, como lo señalas, pues es un reto, ¿no?
Exactamente.
La capacidad comunicativa que tiene el arte, que tiene el trabajo plástico, y particularmente tus intereses por decir, por expresar, por compartir con otros. ¿Qué técnicas encontramos en estos desafíos cotidianos? ¿En estas nos dices 60 piezas?
Más de 60 piezas. Wow. De hecho, yo llevé aproximadamente unas 115, 120 piezas, y Yolanda Carvajal, la directora de Cultura de la Cámara de Comercio, hizo la curaduría y la museografía, que no es por nada, pero hizo un magnífico trabajo. Entonces, sí, de esas 115, 120 hizo una selección de obras, y pues esperamos que sea del agrado de los espectadores.
¿Son piezas recientes o es una retrospectiva, es una colección de trabajos que han surgido en diferentes periodos de tu vida? Cuéntanos.
Sí, en su mayoría es lo más reciente. La producción de esta pandemia pues es algo significativa, pues el encierro ha sido grande, entonces nos hemos dedicado a producir. Sí, a crear. Me decías sobre las técnicas, me gusta mucho utilizar la técnica mixta, en donde utilizo óleo, acrílico, carboncillo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, me gusta el manejo en tela, en papel, en madera, en diversos materiales, sí.
¿Hay alguna con la que te sientas más cómodo, más cercano en esta materia, en las técnicas?
No,
¿o es justamente la mixta?
La mixta, la mixta. Y el papel, de repente ya trabajo mucho en papel y cambio a la madera, cambio a la tela. Entonces, la diversidad que hay, y que es como me siento yo muy, muy a gusto en la creación.
Oye, ve tu trabajo y es en gran medida color, ¿no? Estás muy tocado por la gama cromática, en este momento. ¿Crees que se ha vuelto en particular para ti tan productivo? ¿Crees que ha habido cambios respecto a eso, a tus intereses de color o no?
Sí, he utilizado más el color. Uh-huh. Y sobre todo mis colores básicos son el amarillo, el rojo, el azul, uh-huh. Combinado con tonalidades de blanco, negro y escala de grises.
Muy bien.
Sí, para equilibrar ahí y también que no sea tan fuerte estos colores, ¿no? Es como lo utilizo.
Oye, Raúl, hay en más de 60 piezas que forman tus desafíos cotidianos, una posibilidad de recorrer justamente tu pensamiento creativo, tu imaginario, ¿no? Pues invita a la gente a encontrarse de forma directa con lo que has realizado recientemente.
Sí, pues yo realizo mi obra no pensando la verdad en la gente. Son diálogos que tengo conmigo, uh-huh. Meditaciones, pues es enfrentarme ahí a una problemática y cuando realizo la obra, pues me siento muy, muy a gusto, es como liberar adrenalina. Y yo digo que la pintura todos deberíamos practicarla exactamente, porque la verdad hasta como terapia, ajá, es buenísima. Y más en estos tiempos, ¿no? Que andamos muy, muy desesperados,
sí,
por los encierros, ¿verdad?
Sí, 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 por los encierros, sí, y a veces también por las malas noticias.
Sí, sí, claro.
Así que hay que llenar nuestra mirada, por lo pronto, de color.
Sí.
Y una oportunidad es la que nos ofrece esta mañana José Raúl Muñoz con sus desafíos cotidianos. ¿En qué horarios está abierta la Cámara
está
de Comercio?
Está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas.
A las
de
6.
Lunes a viernes.
Ah, perfecto.
Sí. Y la entrada es por la avenida Vallarta 4095, como saben es cruce con Niño Obrero, y pues para mayor información se pueden comunicar o mandar un mail a cultura@cámara de comercio gdlmx.mx. Entonces ahí pueden hacer cita o pueden ir directamente y ahí hay todas las medidas higiénicas para
protegernos.
Sí.
Pues muchas gracias por tu presencia, José Raúl, y por esta invitación a apartarnos un poco de esta nube densa que se ha vuelto la pandemia y dejarnos tocar por el arte. Mucho éxito y no se olviden que estará abierta hasta el 1 de septiembre, así que tenemos pocos días para ir y pues es de muy fácil acceso, tenemos muy claro este cruce de Vallarta con Niño Obrero, ahí está la Cámara de Comercio y ahí están los desafíos cotidianos de Raúl.
Así es, y te agradezco mucho la invitación nuevamente.
Bueno, pues nosotros nos vamos con un poco de, bueno, vamos a seguir con el tema de las artes y qué mejor que hacerlo escuchando a Tali en Corona en sus discursos visuales, que ahora nos va a platicar sobre Margarita de la Peña. No se despegue.
Discursos visuales. Lecturas de la mirada por Tali en Corona.
La recuperación de conocimientos ancestrales y el respeto a la tradición de los pueblos originarios del mundo, en este caso materiales pictóricos de la cultura maya, son el sustento de la producción plástica reciente de Margarita de la Peña, artista originaria de Guadalajara, con un interés genuino y atemporal por los materiales. La fascinación por los papeles de distinto origen y por los elementos que son la base del color la han llevado a profundizar en las múltiples posibilidades de creación que dan los soportes y la técnica. Esta pasión y la vida la llevaron hasta la frontera sur, donde inició un largo trayecto de investigación seria y comprometida sobre la elaboración tradicional de los pigmentos, sobre el uso ritual y/o el uso pictórico de materiales como el papel que se utilizó en los códices mayas. A Margarita siempre le ha preocupado e interesado la relación del ser humano con la naturaleza, con la madre tierra o planeta azul, hoy día tema vital íntimamente ligado a la vida o a la muerte, la sustentabilidad, el calentamiento global y la salud. La historia comenzó así. Margarita recibió en sus manos de los pueblos originarios pigmento antiguo, colorantes orgánicos y un papel de uso ritual. Agradecida con el presente e incierta sobre el trabajo que iba a realizar, la artista emprendió un camino largo de estudio, indagación y experimentación con los minerales y pigmentos, con los que terminaría realizando obras de arte contemporáneo de la manera en que antaño los pueblos originarios crearon los códices. Así encontramos en la producción de Margarita piezas de una belleza única, dada por la textura y el color del papel y por las composiciones a base de estuco y pigmentos como el rojo, el amarillo, el azul maya, el blanco y el negro. Cada uno, vale la pena decirlo, tuvo su propio proceso y un camino distinto. Fueron colores utilizados para pintar los códices. La artista los recuperó conforme se fueron presentando los eventos. Este trabajo sumó un catún, es decir, 20 años, parte de este tiempo dedicado a la búsqueda e investigación de campo. En las obras, el fluir del agua en azul, las manchas del jaguar en rojo, los glifos blancos atravesando el lenguaje de la pintura en código de códice ancestral, se fusionan e imprimen sobre la corteza fibrosa, donde aparecen las líneas del caracol, la mariposa, las flores y las semillas, conformando un cuerpo de 13 piezas de fino acabado, de impecable y sutil trazo, que entrañan un profundo respeto por una técnica histórica y una tradición viva. Esta es la razón por la que el artista ha sido cauta en la difusión del conocimiento recuperado. Sus nuevos aprendices y destinatarias son las mujeres de las culturas originarias, portadoras, conservadoras y transmisoras de la tradición. Mientras que, para nosotros, el legado son estas hermosas obras, colmadas de valores y de significados nuevos y antiguos, que resguardan una historia que subsiste en cada uno de los elementos que las conforman. Para Polifónica, Talien Corona.
Combinaciones fónicas sonoras.
With the whole team. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica. Estamos en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y escuchamos Freedom con John Batiste. Recibo con alegría a nuestro buen amigo Juan Méndez de Periplo, pues aunque ya es 7.90, seguimos en la mente con este nombre que se volvió tan emblemático, no solo de un foro independiente, sino incluso de todo el barrio. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
Hola, Vero, gracias por la invitación. Ya por fin estamos aquí, contentos de platicarles de este proyecto.
Un proyecto estupendo para la ciudad y para el país, y les cuento por qué. Las artes vivas tienen un lado extraordinario, son sin duda maravillosas, justo porque son efímeras, ¿no? Y ser parte de algo que solo ocurrió una vez, de verdad nos hace multiplicar el valor de la experiencia. Pero a la vez tienen un lado que digamos es, o suele ser difícil, que es la falta de documentación. Es decir, la velocidad con la que ocurren, con la que una cartelera se presenta, hace que mucho de lo que ocurra se pierda, ¿no? Con medios de comunicación acotados, hablo de la prensa escrita, con secciones culturales que no solo se adelgazaron, sino que incluso a veces los suplementos desaparecieron, y eso es una pena. El que ustedes se hayan aventurado a dejar este documento, estamos hablando de una edición, de un libro que lleva por título Memorias de Nuestros Encuentros, el recorrido tan importante que tuvo este espacio independiente en nuestra ciudad. Pues, en principio, felicidades, Juan, y háblanos en qué momento cobran esta conciencia de dejar testimonio para todos de el recorrido, de la trayectoria, de un espacio siempre vivo que fue Foro Periplo.
Pues bueno, después de 6 años de gestión, siempre tener un centro cultural independiente es un trabajo muy completo, donde es un lugar donde vives completamente, ahí tienes tus oficinas, ahí entrenas, ahí presentas tus obras, allí vienen tus amigos, conoces artistas, entonces es tu casa abierta al público, y como nosotros somos artistas de circo, pues tienes energía del circo, ¿no?, que recibe a la gente, hay felicidad, hay creación, hay mucha magia. Y siempre hemos querido que haya esa vibra en el lugar. Y cada año, pues al ser un lugar independiente, pues el lugar no es tuyo, ¿no? El lugar lo rentas, cada año sube la renta, cada año tienes que volver a hacer trámites, volver a hacer una cartelera, relacionarte con los vecinos. Y aunque es cansado de pronto, pues te das cuenta que ese es el trabajo del gestor, ¿no? El cual nos gusta mucho. Pero nos dábamos cuenta, después de muchos análisis, que decíamos, bueno, si el lugar cierra de un día para otro, ¿con qué nos vamos a quedar? Y vimos que con lo que nos íbamos a quedar era con la experiencia y con el conocimiento de formar un espacio cultural independiente, con todo lo que aprendimos para poder hacer un lugar sustentable, un lugar que fuera de acuerdo con nuestras necesidades artísticas, un lugar que fuera la gran escuela. Nosotros decimos, bueno, ahí hicimos una maestría en gestión cultural. Y después de 6 años dijimos, bueno, entonces hay que plasmar por escrito ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo podemos compartir? ¿Cómo podemos mejorar también nosotros y seguir aprendiendo? Y decidimos hacer este libro, que bueno, yo a veces digo, bueno, un libro, ya que lo veo, son 50 páginas que nos costaron 5 meses de trabajo, y es un gran esfuerzo, mis respetos a todo el mundo editorial, ya que haces un libro, te das cuenta de las entrevistas, el corrector de estilo, la curaduría de la fotografía, saber mandarlo imprimir, porque aparte decidimos mandarlo imprimir de manera artesanal. También en este momento de la digitalización de las artes escénicas, que todo se fue a los videos, etcétera, quisimos que la gente pudiera tener algo palpable, algo artesanal. Era nuestra manera de, bueno, no tenemos funciones en el foro, pero que la gente pudiera tener algo físico, que disfrutara el papel, los colores, la fotografía, y era lo más escénico, ajá, lo más apegado al escénico que podíamos hacer. Entonces, decidimos hacer el libro, y en el momento que estábamos haciéndolo sucede la pandemia, ¿no? Que también nos invita a transformarnos como espacio, el espacio de ser un centro cultural independiente de periplo, abierto a la comunidad. Decidimos transformarlo en un espacio creativo, invitando a otras tres organizaciones, y se vuelve nuestra casa de producción, ¿no? Lo cual ahorita agradezco haber tenido esa gran idea y nos permite seguir teniendo los proyectos de periplo, cultura y circo enfocados a otros otro tipo de sectores, diversificando. Y bueno, hablando del libro, pues decidimos entrevistar, porque nosotros somos luego muy, muy pragmáticos, dijimos, bueno, a ver, hay que meterle mucho conocimiento, mucha experiencia, y decidimos entrevistar a nuestros consultores. Uh-huh. Las personas que en diferentes temas nos han ayudado a ir creciendo y a ir aprendiendo. Entonces encontramos 5 temas diferentes. Es el tema de la comunicación y difusión, la creación de proyectos, la administración, la iluminación y el audio. Entonces entrevistamos a expertos que han sido nuestros grandes asesores y nos dicen en 5 páginas cómo empezar con un proyecto independiente. Por un decir, en el tema del sonido, uno dice, bueno, pues compro 2 bocinas, me gasto 8,000 pesos y con eso tengo, pero ese equipo que te va a durar 2 años con un sonido regular. Puedes gastarte el doble con un equipo que te va a durar 10 años, pero cuando no conoces, cuando solo quieres ahorrar, pues yo digo que ganas mucha experiencia, por no decir que te equivocas, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí vienen tips y comentarios de cómo en verdad no tienes que empezar desde cero o no tienes que empezar con lo más barato. Cómo el conocimiento te va ayudando a hacer mejores inversiones. Tenemos el tema de creación de proyectos que me encanta. Habla de procuración de fondos, arma de cómo crear organizaciones y sobre todo de cómo empatar lo que quieres hacer en tu proyecto artístico, cultural, con las posibilidades que te da el público, que te da el mercado, buscando hacer proyectos sustentables. Profundizamos en el tema de la administración, que es el coco luego de muchos proyectos artísticos. El tema de la iluminación, ahorita venía pensando en el carro. Nuestro iluminador Nano Cano, o sea, nuestras primeras luces en el foro eran 2 latas y unas candilejas hechas con latas de refresco, ¿no? Uh-huh. Y no nos importaba porque no sabíamos de iluminación, ¿no? Ahora el espacio tiene luz convencional, LED, una consola digital, o sea, podemos hacer muchísimas cosas, pero como todo se ha ido transformando poco a poco, consiguiendo recurso, haciendo eventos. Y lo que más me gusta es que conocemos todo el equipo porque casi todo lo hemos construido nosotros. Nosotros hemos hecho el mantenimiento y creo que esa es la gran escuela de tener un espacio propio, de tener un espacio independiente. Todo el desarrollo de nuestra organización ha sido increíble y es lo que queremos plasmar en este libro, ¿no? ¿Cómo compartirlo? Yo creo que es el, yo digo que más que un libro es un manual de motivación. Es el libro que me hubiera gustado leer cuando abrimos el Centro Cultural. Tú eres la persona, yo creo, que más nos ha entrevistado. Cuando nosotros abrimos el Centro Cultural había una crisis de lugares cerrando. Nuestra primera entrevista que nos hicieron del Informador era Foro Periplo viene a retar a la crisis. Y digo, uy, qué manera de darnos una bienvenida. Pero nosotros como venimos del circo, pues más bien nos aventamos, nos echamos al ruedo y siempre con un espíritu de aprender, ¿no? De nos decían, pues tú me acuerdo que nos ayudaste mucho ahí con nuestras carpetas, nos decías, a ver, ¿qué es esto? Esto no se entiende. De darle forma a los proyectos, de aprender, de estudiar, de prepararnos. Y eso es lo que queremos plantear en este libro, que también a nosotros, muy personalmente, nos ayuda a hacer esta transformación, porque es difícil cambiarle el nombre a un lugar, sentir que un ciclo se cierra. Pero este libro nos ayuda a transformarnos, como a dejar, como tú dices, un libro, que quede ahí un testimonio de toda la trayectoria y nosotros sentir que más bien es una página que cambia y ahora estamos diversificando en otro tipo de proyectos con todo el conocimiento que adquirimos.
Y la gran diferencia de lo que podemos encontrar en las bibliografías alrededor de la gestión cultural es que estas páginas están escritas siempre, cada una de ellas, desde la experiencia, por gente que en el campo se ha hecho, se ha formado. Entonces, eso de verdad cambia muchísimo. Actualmente, la gestión cultural, pues, es parte de las currículas profesionales de muchas instituciones universitarias que ofrecen grados e incluso posgrados, ¿no? Alrededor de todas estas disciplinas que tienen como eje la administración, aunque le saquemos la vuelta, pero es la administración, el gran eje, administración de recursos humanos, económicos, materiales, ¿no? Y bueno, aquí la ventaja es que los autores, las autoras de estas páginas caminaron, se gastaron los zapatos y las retinas, con las luces, tocando puertas, haciendo alianzas estratégicas, no solo entre sus pares, sino también con las instituciones, con agrupaciones, con colectivos. Así que, pues, ¿dónde conseguimos estas memorias de nuestros encuentros?
Claro que sí, a partir de septiembre van a estar en la página web de Periplo. También la actual pandemia nos ha invitado a diversificar las maneras en las cuales le llegamos al público. Te comentaba en el intermedio que hicimos este libro artesanal para que la gente pudiera tocar algo, o sea, después de toda la digitalización, hay algo que falta ahí, ¿no? La gente necesita oler un producto, claro, que le deja ahí el artista. Y también estamos aprendiendo a comercializar nuestros productos por internet. Ahorita tenemos el libro, creamos otro proyecto que es una organización de divulgación astronómica, un hobby, un pasatiempo que tenemos. Y es algo, pues, el cielo es nuestro principal recurso, ¿no? Y también tenemos algunos otros productos y estamos terminando un sitio de e-commerce donde la gente puede adquirir esos productos. También esto nos está dando, pues, nos está exponiendo a nivel nacional e internacional. Y fue esta invitación, ¿no? Quiero decir, en vez de una obligación pandémica, nos gusta verlo como una invitación a adaptarnos y a buscar otros medios para poder seguir llegándole al público.
Pues no puede dejar de conocer este trabajo, este documento que siempre viniendo de las artes vivas yo voy a aplaudir, porque estamos muy ávidos de estos trabajos a los cuales recurrir. No pensar que siempre tenemos que empezar justamente picando piedra cuando hay un camino recorrido, mucha experiencia y además la generosidad de gente como Juan Méndez, como Cintia Delgadillo, que son capaces de dejarse oír por las nuevas generaciones, por gente que está interesada en el camino independiente, que parece que cada vez es el único camino, ¿no? Y que existe justamente para esto, para la cultura.
Sí, a mí me gusta mucho, digo, aunque el libro dice independiente, siempre trabajamos más bien pensar en ser autogestivos, porque creo que solamente relacionándote con los artistas, con las instituciones, con las escuelas, con toda la gente que esté interesada en ser parte de tu proyecto, es como puedes crecer.
Pues aquí está el testimonio de este crecimiento, de esta temprana madurez que está alcanzando este colectivo, que cada vez se fortalece más y nos da mucho gusto que así sea. El libro Memorias de Nuestros Encuentros lo encuentra en la página de Periplo.
Elperiplo.com a partir de septiembre. También vamos a hacer una presentación del libro pública durante la Muestra Estatal de Teatro. Muchas gracias por la invitación también ahí a Dani y al equipo, y para seguir compartiendo el libro y sobre todo para crear escuela. Yo creo que es una cosa que nos interesa mucho en el tema de los espacios independientes, los espacios culturales, porque tipo yo veía en la pandemia cómo los teatros cerraban y los únicos que podían seguir operando eran los espacios independientes. Entonces, claro, nos damos cuenta del valor que tienen esos espacios, ¿no?
El valor, la importancia y saber, siempre tener esa conciencia que seguirán abiertos mientras nosotros estemos allí tocando la puerta, interesados en ser parte activa del trabajo cultural. Muchas gracias por venir a contarnos, a compartirnos esta experiencia tan valiosa para la ciudad. esta huella que dejan con esta edición. De verdad es importante, y pues muchos de nuestros radioescuchas están vinculados justamente al trabajo cultural, así que hay que acercarse a este trabajo que da buena cuenta. Es un ejemplo afortunado, es un ejemplo exitoso de trabajo de colectivo, de una sociedad que sigue empujando la dinámica de la vida artística en Guadalajara. Gracias, Juan, por estar con nosotros aquí en Polifónica. Nosotros nos vamos, le agradecemos su sintonía, le recordamos que puede descargar el podcast de Polifónica en www.podcast.udg.mx. Yo soy Verónica López García, le invito a que continúe aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y por lo pronto, pues juntos disfrutemos más de John Batiste con Boyhood. No way, be no way, come from hot boy, taking over for the 22,000. Run and nine, no lily soul. Home where the heart stay, where the Pelicans and the Saints play. The Eagle land on Frenchman and a sparrow land on Sunday. Papa and give me ends. Grandma was an ATM. Buying bubble gum and M&M's. I just had to ride my teeth out. Basketball under the treehouse. Too short to catch a rebound. Maybe that wasn't my calling, but you could still see me falling. You could still see me falling. Now y'all down to New Orleans. You could still see me falling. You could still see me. When they had their red, white, and blue bag, putting on that sporting waves underneath my do-rag. If your line puts you back or your shoes dirty, don't come around here. Best stay home, Hermit. It's the time of them naturals. Priestley and Satchel. Buy you my Harajas, Nat King and Satchel. If you see him then, and even if you see him now, it's the same John John with that same gold crown, you hear me? Papa wouldn't give me ends. Grandma was an ATM. Buying bubble gum and M&M's. I just had to ride my teeth out. Basketball under the treehouse. Too short to catch a rebound. Maybe that wasn't my calling, but you could still see me falling. You could still see me falling. Hey, y'all down to New Orleans. You see me ballin', you can still see me. Boy, PJ. I can still remember the mornings. Breakfast cooking, half asleep and still yawning. Yeah, yeah, yeah. It's time for Zulu, so we better get going. No place like New Orleans. Yeah. I said I'm far from home, but I always represent. Yeah. I thought I had so much time, I don't know where it went. Yeah. But now that I'm grown, I know what it all meant. Yeah. No place like New Orleans. Yeah, yeah.
Trombone Charlie and them boys.
Get La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.